La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
¿Necesitas todo lo que consumís? ¿Consumís todo lo que compras? ¿Compras todo lo que necesitas? Hablemos de nosotros y del consumo responsable. Deseo Consumido, un programa de consumo, tendencias y vida consciente, con Evangelina Aymitian y Soledad Vallejos.
Y aquí estamos, 16 grados 5 décimos es la temperatura actual, la humedad 81%, y próximo una máxima de 22 grados, con alguna llovizna hacia la tarde, pero ya estamos comenzando con este Deseo Consumido de hoy, y ya les estamos dando la bienvenida a Evangelina Mitiana, Soledad Vallejos. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias. Aquí estamos. Otro lunes, esta vez gris, no nos tocó el... El lunes pasó, sí, estaba un poco más lindo. La semana estuvo muy linda, el fin de semana, pero bueno.
Pero bueno, igual gris. Ya estamos en modo primavera, Evangelina, ya se nota, ¿no? En el aire, en los colores. Se nota
en las alergias.
Exacto. Modo primavera para nuestro Deseo Consumido.
Picnic, no, y mañana de Carlton Grove. Mañana de Carlton Grove.
Picnic, claro. Sí. No vi muchas flores. Me parece que está medio la floración medio atrasada. Sí, ¿Cómo viene, Quique, en la florería?
Ahí, bárbaro, flores. Ahí todo, ¿sí? Bien. Mucha fresia, sí. Mucha margarita, mirá. Mucha petunia. No, bien. Viene bien. Y la gente, bueno, acordándose de la primavera y bueno, haciendo los regalos que corresponden en la flor.
Claro.
Claro, mañana es un día para las flores.
Claro, pasé el viernes por Palermo, por el Rosedal, y no había ni una rosa. Me llamó la atención, digo, sí, ¿qué pasó? Verdad. Viene a retrasar.
No, olvídate. Lo que está costando una rosa hoy es un precio de locos.
Claro.
Lo que están llegando son importadas, entonces vienen muy caras.
Pero por eso ni crecen en el Rosedal, claro, no sé, ya se fueron todas al exterior.
Sí, una planta de rosa ni te cuento lo que está costando.
Mirá. Ah, entonces a regar la que tengo ahí en el...
Sí, cuidarla.
Patio, cuidarla como...
Sí.
Sí. Y bueno, es así. Pero llega la primavera, Llega... Mañana no, el pronóstico vos decís, Quique, que no acompaña.
Va a acompañar. Vamos a tener un día lindo, pero viste que siempre la primavera fue un día difícil en cuanto al tema llovizna, lluvia y todo eso. Pasa cada tanto, ¿no?
Sí. Bueno, mañana no hay clases para los chicos que van
a la secundaria,
claro. Los que van a la primaria, sí. También hay colegios que tienen su semana de vacaciones de primavera. Y también hay cambios en la educación, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, en el protocolo.
Muchos cambios de
clases y en lo que tiene que ver con cuando se aísla un caso sospechoso, cuando se pincha la burbuja, cuando se aísla esa burbuja. Se concretaron finalmente los cambios en el protocolo, que ya no se va a aislar más a un alumno o docente por caso sospechoso. Se va a aislar a esa persona, al caso. Siempre y cuando, dentro de las 48 horas, esté el resultado. Por supuesto, si es negativo, todo continúa igual. Si es positivo, se procede a aislar la burbuja. Y si pasan las 48 horas y no hay resultado, se aísla preventivamente igual, hasta tener ese resultado.
Claro.
Es un cambio súper importante, porque lo que sucedió en el último informe que hizo el gobierno porteño es que, si bien los casos, hacemos una comparación entre las clases presenciales después de las vacaciones de invierno, y todo el mes de agosto, y las clases antes de las vacaciones de invierno. Y haciendo esa comparación, los casos positivos de contagios bajaron muchísimo, pero lo que aumentó muchísimo fueron las burbujas aisladas, casi en un 100% con respecto entre un periodo y otro. Y esto tiene que ver porque al ser las clases presenciales plenamente, digamos, cuando los chicos van todos los días, la cantidad de dolores de panza, dolores de cabeza o mocos, claro, con todos los chicos en el aula, aumentaban y constantemente se aislaban las burbujas. Por ahí por claro, un periodo menor, uno o dos días, pero eso hizo que hubiese burbujas pinchadas constantemente. Así que,
y además me parece donde más afectaba, perdón, sí, Sole, que te...
No, estaba contando la información, yo creo sí, que todos lo saben, pero para
no, reforzar. Pero también lo que pasaba mucho en los grados ya terminando la primaria, que comparten docentes, sí, había muchas burbujas que se aislaban porque en el otro séptimo de la tarde, entonces como compartían docentes, viste que ya claro, tienen materias por docentes por materia, claro, bueno, y en la secundaria me imagino mucho más, entonces había como una conexión ahí que en realidad no había sido la burbuja, no era alguien ni siquiera, y la mayoría de los casos, como vos decís, daba negativo. Pero bueno, había mucha interrupción de clases por este tema, y bueno, me parece que con este contexto de gracias a Dios, ¿no? Sí. Y toquemos madera, que siga así.
Es la única jurisdicción, de todas maneras, Evangelina, que tomó esta decisión, la claro, ciudad de Buenos Aires, y hay que ver qué sucede. Se preguntaban, ¿no? Algunos padres, si bien muchos se quejaban por el protocolo tan estricto en este sentido, ahora muchos dicen, bueno, ¿qué pasará si finalmente uno de esos casos es positivo, es, ¿no? Es Delta, es positivo, la burbuja claro, no se aisló, pasaron las 48 horas, en fin, son cosas que por ahí habrá que
claro, ver ahora. Bueno, y hay un dato que es muy alentador dentro sí, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y creo que en base a este dato llegan, digamos, todas las aperturas que llegan esta semana a la ciudad, digamos, donde muchos de los protocolos que se venían aplicando se levantan. Y o sea, se amplía el aforo, hay muchas actividades que se están retomando esta semana sí, y digamos el argumento es que en la ciudad el 70% de los mayores de 18 años están vacunados con la segunda dosis, entonces esto no, todavía no estamos en una inmunidad de rebaño porque con los cambios, con la aparición de otras cepas y demás, subió un poco el porcentaje de lo que tenemos que tener de población vacunada para tener inmunidad de rebaño, pero no estamos tan lejos y hay como una sensación a nivel social de como que vamos saliendo, digamos, de esta crisis, de la pandemia como la veníamos viviendo. Por ahí pasamos a otra etapa donde nos acostumbramos a vivir con el virus y con los cuidados, ¿no?
Sí, sí, un montón de aperturas, el fin de semana hubo una fiesta en el hipódromo, al aire libre, sí, también con la modalidad de burbuja. Yo creo que, como dijiste recién, es convivir, se va a dar esto, ¿no? De convivir y de adaptar todo a los protocolos que hay. Esta fiesta a mí me llama la atención porque, claro, la promocionaban como los nuevos eventos al aire libre, y cómo son esos eventos, y el ingreso también era por burbujas, y tenías lugares reservados para las burbujas, en fin, cosas que no sé luego en la práctica cómo se llevan, ¿no?, a cabo, pero hay como esta cosa de decir, bueno, convivamos y adaptemos todo sí, al modo burbuja, y a ver qué va sucediendo. Pero también no, es cierto que también, desde el 20 de junio sí, hubo la menor cantidad de casos, ¿no?
Y eso no, y eso es algo que sorprende incluso a los especialistas. Yo en esta semana, conversando con algunos especialistas, me decían, y uno le preguntaba, ¿no? ¿Y la Delta dónde está? Porque de alguna manera tanto se había dicho, y tanto la esperábamos, como pasó en otros países, digamos, y la verdad es que el impacto en Argentina y en otros países de América Latina fue muy reducido. Y la verdad que los especialistas están intrigados de por qué. O sea, avanzó la vacunación, hubo como un periodo, no en junio, o sea, si hubiera llegado junio, julio, era la tormenta perfecta, porque claro, teníamos mucha gente sin la segunda dosis. Al no llegar, hubo como tiempo, y al apurar un poco las cuestiones o sea, la vacunación con la agenda electoral, hoy sí tenemos mucha población con segunda dosis, pero en el momento que podía haber estallado Delta en Argentina, no. Y bueno, la verdad es que es un misterio. Ellos mismos dicen, no, los infectólogos dicen, bueno, los virólogos nos deberán explicar cómo se está comportando ahora el virus,
claro,
porque no hemos tenido el estallido que esperábamos. Así que bueno, una buena nos toca,
sí,
¿no?
Y también uno de nuestros temas, Evangelina, Quique, es la semana de la sustentabilidad. Y como estamos transcurriendo esa semana, vamos a...
De la movilidad sustentable, perdón.
De la movilidad sustentable.
Sí.
Creo que tal vez en esta época del año, vamos a hablar al respecto, quizá es un punto a favor, ¿no? Porque llega un momento del año donde la movilidad sustentable y salir en bicicleta, en monopatín y en medios alternativos también libera un poco uno de los ¿no? De los cucos del contagio, que son los medios de transporte y el hacinamiento y la cantidad de gente. Así que
yo creo que sí, que le dio un gran empujón,
sí,
la pandemia.
Sí.
La verdad es que hoy, bueno, obviamente que es preferible el medio de transporte al auto, pero la verdad es que la pandemia nos amigó mucho con la bicicleta, con incluso con el salir, hacer un trayecto caminando.
Sí.
La verdad es que movilidad sustentable es todo intento por reemplazar el uso de un vehículo con combustible fósil, digamos, contaminante, que colabora y que agrava y emite y que agrava la situación del cambio climático, obviamente. Y bueno, todo intento vale, o sea, la bici, el monopatín, salir caminando, no hacer trayectos tan largos y quizás mucha gente trabajando desde su casa. Bueno, todo vale, ¿no?
Sí, 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 exacto. Creo que bueno, ya estamos
con nuestro, sí, exacto. Estamos en comunicación, dale, lo presento yo, con Dino Buzzi, que él es director general de planificación y uso y evaluación de la ciudad, para hablar de esta semana que está transcurriendo en la ciudad y en otros países, obviamente, que es la Semana de la Movilidad Sustentable. Hola, Dino, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Se escucha perfecto, ¿eh? Gracias.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, contanos cómo la pandemia cambió el escenario de el uso de movilidad sustentable para movernos, al menos en la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que fue un año muy particular en todos los sentidos. Obviamente es una obviedad lo que acabo de decir, pero con respecto a la movilidad, digamos, todavía se puede decir de alguna manera más particular, porque bueno, como todos saben, la cuestión de las restricciones sanitarias con respecto al distanciamiento, digamos, le daba como medio un golpe en el corazón, digamos, a la movilidad como se la entiende hoy en las grandes ciudades, por lo cual un montón de gente, bueno, tuvo que adoptar hábitos distintos o buscar opciones que hasta aquel momento quizás no era la que tenía elegida primero, o que estaba pensando, o que alguna vez lo había considerado pero no se había animado. Es en ese escenario que tuvimos un aumento muy grande de viajes en bicicleta, porque obviamente se viró mucho a la movilidad individual. Esto tiene dos caras, obviamente, ¿no? La cara negativa, que es que un montón de gente se volcó al auto, pero también hay un montón de gente que se volcó a la bicicleta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer desde la gestión de la movilidad y el transporte en la ciudad es como, bueno, empezar como a tratar de nivelar todas estas fuerzas que empezaron como a surgir o a potenciarse durante el año pasado, ¿no?
Por un lado. ¿Y cómo se promovió el uso de la bicicleta durante este año tan particular?
Bien, mira, por un lado hubo dos, como siempre hubo como dos patas. Una pata más comunicacional, en la cual en las redes, en los mensajes, en las recomendaciones, se recomendaba que para los viajes cortos, sobre todo, que son los que la gente primero se anima, digamos, a incorporar la bicicleta, se use la bicicleta o la caminata. Pero después también se empezaron a hacer algunos cambios, digamos, tanto en la reglamentación como en la infraestructura. Por ejemplo, en términos de reglamentación, ustedes saben que hoy es posible hacer algo que antes no era posible, que era meter la bicicleta en el subte, ¿no? Siempre en un lugar determinado, con determinadas normas del orden y de capacidad, pero es algo que, por ejemplo, que el transbordo sabemos que siempre favorece a la bicicleta, sí. Que es algo que es difícil a veces históricamente de coordinar por distintas cuestiones que hacen no solo a lo administrativo, sino también a la infraestructura. Pero después también, justo hablando de infraestructura, algo que nos animamos, digamos, para decirlo de alguna manera, a hacer el año pasado, porque era algo que sabíamos que estaba siempre como latente y hubo que empezar a, digamos, como que llegar a ese momento, fue el de llevar la infraestructura ciclista a las avenidas, ¿no? Como ustedes saben, las ciclovías, la red de ciclovías de Buenos Aires, que se construyó en los últimos 10 años, digamos, está principalmente en las calles internas, y nos dimos cuenta que los viajes directos, los viajes hechos, digamos, sobre las avenidas, que además mentalmente, en los mapas mentales de la gente, son las que te llevan de un barrio a otro, o del centro al barrio, o como bueno, cada uno lo entienda, son mucho más fáciles de metabolizar, y la verdad que tuvimos como, bueno, grandes aumentos de ciclistas gracias a meternos en Córdoba y Corrientes.
Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo están funcionando hoy Córdoba y Corrientes? ¿Cuál es esa evaluación con los... Porque apenas se inauguraron, pero bueno, uh-huh. Un montón de gente las usa, pero ¿qué hubo que mejorar o qué hay que mejorar y qué salió bien?
Bien, mira, bueno, nosotros en un primer momento, o sea, apenas, digamos, las inauguramos, porque hicimos el año pasado la obra en un tiempo récord y con una modalidad, digamos, de infra muy, muy ligera. No sé si alguna de ustedes es usuaria, pero era en un principio solamente pintura y delineadores. Lo sí. que vimos en ese momento para fin de año fue que, bueno, ya había una demanda latente, o en realidad una demanda que ya estaba ahí, porque la gente andaba en bicicleta por esas avenidas, y nosotros también, una parte de esto era protegerla. Pero además de eso, lo que sí nos dimos cuenta es que había como que darle una vuelta más a la infraestructura, y eso capaz también, si han pasado por ahí en los últimos meses lo habrán visto, esa infraestructura se pasó de ser solamente pintura a los cordones que separan sí. físicamente, digamos, la superficie de la bici de la superficie del auto, y hacer algunos ajustes específicos en algunos puntos donde, bueno, habíamos charlado en su momento con vecinos o con gente que nosotros mismos como usuarios habíamos detectado pequeños ajustes que había que hacer. Pero los aumentos de ciclistas son muy grandes. Estamos hablando de aumentos de por arriba del 100%, llegando casi al 200% en el caso de Córdoba, por ejemplo. Porque hay un tema que también no es menor, que siempre a mí me parece que vale la pena mencionarlo, que más allá de que, bueno, las ciclovías en sí mismas, como objeto, digamos, urbano, como aparato, no tienen género, no tienen... Sí, el dónde la hagas puede impactar. Entonces, otro dato que a nosotros nos importa mucho es que subió la proporción de mujeres como usuarias de la ciclovía, porque es algo que nosotros sabíamos que nos venían comentando y venía saliendo en encuestas, en encuentros con las comunas y con determinados grupos, que es que las ciclovías, al estar en una avenida y al estar por ende en lugares como con más vibra comercial, con más gente, con más iluminación, con más movimiento hasta tarde, son lugares, digamos, que a las mujeres resultan más seguros para moverse en la ciudad, sobre todo obviamente de noche, ¿no? Que es cuando el gap, digamos, de género en la movilidad es un poco más fuerte según lo que nosotros entendemos.
Claro. Dino, una pregunta. Vos mencionabas hace un ratito que habían incorporado la posibilidad de subir la bicicleta al subte. ¿Esto está funcionando? ¿Esto es así? ¿Hoy sí, sí, sí. puedes subirte al subte, hacer la conexión?
Esto está funcionando,
Sí.
lo hice yo ayer mismo, es una muy buena experiencia. No hay que ver después exactamente en cada línea, tiene sus modalidades y sus cuestiones, porque, por ejemplo, no lo puedes hacer exactamente en todas las líneas. La línea C, por ejemplo, por el gran caudal de personas que tiene, hoy no tenemos esta posibilidad. Pero si vos hoy, por ejemplo, yo ayer hice un viaje muy largo, desde Puerto Madero, en el que tuvimos la bicicleteada en
Sí.
la movilidad sustentable, hasta Colegiales, y estaba un poco apurado, ¿no? Y estaba un poco cansado también de bicicletear, me tomé el subte en la línea B, en la estación que está en el CCK, con mi bicicleta, esperé en el lugar en el cual está demarcado, que es digamos, sería el último vagón.
Claro,
Me subí al
como en el
subte,
tren.
exactamente, y tenés obviamente capacidad, no se pueden subir 10 bicicletas al mismo tiempo, hay también un poco una autogestión, ayer era un día muy tranquilo porque era domingo, entonces había algunas bicis más, porque la verdad que el subte estaba vacío, pero bueno, me bajé, no tuve problema, inclusive me ofrecieron ayudarme a subir la bici, bueno, yo no tengo problema por suerte, pero nada, es algo que se puede hacer y lo recomendamos mucho.
Porque cambia mucho, porque justamente el tema de la bici y la conectividad, bueno, había ahí como un faltante con el tema del subte, era más urbano, más peatón, digamos, más de a pie, pero bueno, me imagino que será un gran diferencial. ¿Y qué
Totalmente.
sí?
No,
¿Qué?
eso es un tema, el de la intermodalidad. Sabemos que la bici, cuando se potencia con otros medios de transporte, realmente, bueno, empieza a tener como una reverberancia mucho más grande y un giro del viaje que vos podés hacer mucho más largo, ¿no? Que eso es como.
Claro, porque por ahí tenés problema, o sea, querés hacer el trayecto de hasta tomarte en vez de un colectivo o de ir en auto hasta el subte, hacerlo en bicicleta y después seguir. Bueno, hay gente que no quiere dejar la bicicleta por el tema de los robos o bueno, no hay dónde quizás dejar las bicicletas. Bueno, es una opción
Sí,
interesante.
bueno, respecto al tema de guardado, ahora les doy como la primicia o el spoiler, dependiendo de cómo uno lo vea.
Bien.
Van a salir algunos anuncios en las redes. Estamos como, bueno, incorporando nuevos espacios de guardado en algunos lugares un poco más cuidados, un poco más vigilados. Sabemos que, a ver, siempre las buenas noticias vienen siempre con nuevas responsabilidades, ¿no? Uno como que va corriendo un poco la meta en la planificación. Entonces, el gran aumento de ciclistas que hubo en estos últimos años y sobre todo en el año de la pandemia, ustedes piensen que, por ejemplo, que el año pasado, en la partición modal de la ciudad de Buenos Aires, la bicicleta ocupó el 10%. O sea que básicamente un viaje de cada 10 se hizo en bicicleta, lo cual hace 10 años hubiese sido impensable. Pero bueno, cada vez más ciclistas, cada vez más bicis vendidas, es uno de los pocos sectores que pudo inclusive, bueno, gambetear toda la crisis económica
Sí.
que se generó el año pasado, los ciclistas con la gente haciendo cola en el local, pero bueno, nos hizo darnos cuenta de que tenemos que profundizar un poco la experiencia del guardado. Y eso tiene varias puntas, porque no es solamente dónde la dejás, digamos específicamente en qué lugar y si tenés lugar disponible y etcétera, sino también cómo se disponibiliza esa información, ¿no? Que en una era en la cual, nada, todos, por ejemplo, nos pudimos vacunar en la ciudad a través de Boti, o sea, a través de una aplicación que tenemos en el celular, nada, el tema de cómo uno accede a dónde puede guardar la bici o de qué manera es cada vez más importante. Entonces, estamos trabajando mucho en eso para mejorar esa experiencia que sabemos que viene de la mano con, bueno, cada vez más ciclistas y cada vez más bicicletas como objetos en la ciudad.
¿Y dónde uno, cortito, pero dónde se va a poder dejar la bicicleta? ¿Cuáles son estos lugares?
Mira, vamos a incorporar nuevos puntos en las estaciones de subte, que era algo que no estaba digamos, adentro, abajo en la estación, que son lugares que están por naturaleza más vigilados, digamos.
Sí.
Más, ¿no? Nosotros siempre también hablamos mucho y es parte un poco del paradigma urbano en el que estamos trabajando, ¿no? Del famoso libro de Jane Jacobs, bueno, la vigilancia colectiva de los lugares donde pasa mucha gente, donde pasan muchas cosas, donde hay gente de todas las edades, donde hay gente circulando. Entonces, esos son los primeros puntos que estamos encarando, pero también la idea no es solamente estar ahí, sino multiplicar, digamos, los lugares de la ciudad, pero sobre todo también afinar un poco el criterio, digamos, teníamos con el cual seguimos como poniendo ubicaciones para guardar la bici, o como pasa un poco con las con la misma infraestructura de la ciclovía. No es lo mismo, digamos, pensar algo cuando todavía tenés menos usuarios, menos demanda, menos fricción, menos interacción con el resto del sector del tránsito, que bueno, que cuando ya tenés un cuerpo consolidado, civil, de demandas y de vivencias, inclusive, bueno, tenemos mucha más información ahora, ¿no? Que antes no teníamos como el paso del tiempo como registro, y eso a nosotros nos permite, bueno, afinar bastante más los lugares donde cuáles vamos a proponer nuevos lugares para guardar la bicicleta. El año pasado igual se estuvieron poniendo ya en algunos lugares, se estuvieron poniendo en escuelas, que también en el marco del regreso a las clases, se estuvieron también poniendo en algunos espacios públicos, porque bueno, vemos que es cada vez mayor y es una demanda que aparece permanentemente cuando hablamos con los vecinos.
Perfecto. Algo que cayó, que muchos lamentaron, fue el uso del monopatín, junto con ¿no? la partida de las empresas que habían llegado.
Sí, a ver, el monopatín yo creo que es un... Hoy justo me río porque estaba discutiendo eso con un miembro del equipo hace un ratito. Sí. Yo creo que como todos los grandes hechos, yo en su momento di clase de historia de arquitectura en la facultad y siempre trato de entender los problemas un poco como, bueno, de largo aliento, ¿no? Yo creo que el monopatín, lo que vimos en esa experiencia... Que se cortó, digamos, o que quedó un poco por la mitad de los privados en el 2019, me parece que todavía tiene como varios capítulos por delante, ¿no? Y que ese fue como un primer desembarco que nosotros facilitamos en aquel momento, principalmente desde lo legal, haciendo como, bueno, algunas modificaciones que requería poder, digamos, permitir que circule ese vehículo por la calle. Pero, sí. Y que en su momento, bueno, la verdad que al ser de iniciativa privada, lo que fue sucediendo, que además no sucedió solo en Argentina, sino sucedió también en otras ciudades latinoamericanas, fue que, bueno, que dejó de ser un poco un negocio rentable.
Rentable, claro.
Entonces hubo una especie de retirada. Pero me parece que lo que dejó eso en un primer momento, y hay que ir nosotros siempre igual, cuando hablamos de movilidad sustentable, obviamente lo incluimos casi como por default, porque tiene, digamos, sí, las mismas virtudes. Quizás no haces tanto ejercicio, pero en todo caso, digamos, para el colectivo es igual de bueno. Yo creo que lo que dejó como coletazo ese primer momento fue que hay mucho más monopatín privado, ¿no? Que antes no había. Cuando nosotros los conteos, nosotros tenemos un sistema, es un laburo muy meticuloso, que lleva mucho tiempo, pero bueno, es el que nos permite después como hacer los proyectos como más justificados. Que cuando hacemos todos los años los conteos de cantidad de ciclistas que circulan en la ciudad, la proporción de personas andando en monopatín de la cantidad de personas que pasan es un poco mayor. Todavía no es significativa, pero bueno, hace 5 años no existía una persona prácticamente, era un excéntrico el que tenía un monopatín eléctrico. Y ahora empiezan a aparecer con mucha más frecuencia. Entonces yo creo que puede ser que haya, nosotros no tenemos nada así en lo inmediato, en el corto o cortísimo plazo, no va a haber un nuevo desembarco, pero a mí me parece que todavía está por dar con su forma final la historia del monopatín, porque estamos en un momento de muchos cambios y probablemente vuelva a aparecer de un modo o de otro.
Y quizás la propuesta estaba buena, mucha gente la probó, quizás era caro,
era para
un trayecto muy corto y salía lo mismo que los taxis, bueno, quizás no creo que lo hayan reemplazado por un taxi, sino por alguna otra opción, pero y también me acuerdo que había un tema con el tema de vandalización, ¿no? De los monopatines, lo mismo pasó un poco con las bicicletas, ¿no? Exacto. Entonces la pregunta era a esto, porque también vemos que se sacaron muchas estaciones, se redujo bastante la cantidad de bicicletas de este sistema público, digamos, y entonces, bueno, preguntarte si esto va a tener en el corto tiempo alguna modificación, va a haber más bicicletas disponibles o cómo...
Un poco como vos bien dijiste, todos los objetos, digamos, sometidos a la fricción de la calle, bueno, tienen como hipótesis de ¿cómo decirlo? De vida distintas, ¿no? Y efectivamente con Ecobici, que nosotros estábamos en su momento a principios de ese año, fue el 2019, muy contentos porque habíamos hecho el salto, digamos, del sistema, que incluía no solo la bicicleta, sino la aplicación y las estaciones y un montón de cosas. Para el final de ese año tuvimos como muchísimos problemas efectivamente de vandalismo y de robo, ¿no? Básicamente se robaron un montón de bicicletas.
Claro.
Por lo cual, bueno, hubo como que en el medio de la pandemia nuevo que encarar simultáneamente y con las restricciones, sobre todo, se acordarán las del principio, que había un tema como mucho más.
Sí, de todo el contacto.
Información, exacto, con el tema del contacto, que parecía que uno tocaba algo y 100 días después venía otro y se contagiaba, cosa que ahora ya sabemos que no es así. Pero bueno, inclusive en el marco de esa situación, se encaró un plan de recuperación del sistema que viene teniendo ya varios hitos, hace poco, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, se sumaron otras 20 estaciones que en su momento habían cerrado, otras 300 bicicletas, y además se habilitó, por si vuelve a ser un problema el contacto, el sistema con QR, ¿no? Que implica un poco menos de toqueteo. Pero en todo caso es lo menos importante de todo. Lo importante es como que mejora la experiencia, la hace más veloz y la hace más del futuro, para decirlo de alguna manera. Y la idea es que este plan de recuperación, tanto de estaciones como de bicicletas, siga hasta el final de la gestión, para que podamos, digamos, llegar a tener el sistema que había empezado prácticamente en su momento. Obviamente, y yo con esto siempre, ustedes me imagino que deben coincidir, acá esto es como se dice, es un baile entre dos, ¿no? Bueno, en este caso es un baile entre, bueno, 2.850.000 personas, o no me acuerdo exactamente.
Claro.
Digamos, sí. Nosotros podemos tratar de mantener la infraestructura en la mejor manera posible, seguir otorgando opciones para que mejoren la experiencia. Bueno, otra cosa que hace poco se incorporó fue que Ecobici ahora aparece en Google Maps, por ejemplo. Entonces, cuando uno plantea un viaje, tiene las estaciones y tiene esas.
Okay.
Entonces, nosotros vamos a seguir siempre laburando para que esas experiencias se vayan afinando, ¿no? Eso es una cosa de la sintonía que va mejorando. Ahora, la gente tiene que hacer su parte, el vecino, y cuidar la bici.
Sí, claro.
No robarla, porque además es el estar, en realidad, más que a nos, digamos, se le está robando a tu vecino al lado cuando te robas una bicicleta de Ecobici, más que al gobierno.
Sí, por supuesto.
Le está sacando a una persona la posibilidad de hacer un viaje corto, si no es tan corto, por muy poca plata, y si es corto, gratis, y eso significa un montón de cosas. Entonces, la verdad que hay una cuestión que también yo en ese sentido soy optimista. Me parece que tiene que ver con cómo este objeto va ganando lugar y va ganando cierta imagen en la concepción de la ciudad de la gente, y yo creo que se va a respetar cada vez más.
Dino, vos decías, si no es tan corto, por muy poca plata, ahí, digamos, a partir de los viajes un poco más largos, se empezó a cobrar, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, esa fue una pata, digamos, como imposible de esquivar en la recuperación del sistema, pero que también hace un poco a la evolución de estos sistemas. Te recuerden que Ecobici arrancó en su momento como una cosa muy facto en casa, ¿no? Como tenían las jaulas con personas que te recibían, te daban una bicicleta.
Sí,
¿no?
Lo recuerdo, claro.
Como 10 años. Y bueno, cualquier, digamos, proceso de estos tiene como una evolución, tanto tecnológica como administrativa, como territorial, y, digamos, al punto al que llegamos hoy es que hoy tenés un sistema que tenés disponible las 24 horas del día, que es gratuito los primeros 30 minutos de lunes a viernes, que tenés, bueno, una tecnología automática, nada, por eso mencionaba a los chicos que en su momento estaban en la jaula, que hoy no necesitás que alguien te dé la bici, porque esa tecnología mejora el retiro, la devolución de las bicicletas, es el proceso más rápido, más fácil, personal.
Sí.
Y para viajes que no sean de esa naturaleza, tenés pases, lo que nosotros llamamos pases, que tienen como, bueno, distintas tarifas dependiendo un poco de distintas situaciones, ¿no? Hay turístico para los que no son residentes, el recreativo, que es para fin de semana, por ejemplo, si sos residente, que tenés viaje único, para todo el fin de semana, el intensivo, si sos un usuario, digamos, hardcore de Ecobici, también tenés la opción, porque un poco también a lo que evoluciona el sistema es a eso, a entender que hay distintos perfiles, ¿no? Que ya no puede ser tan horizontal, y que, bueno, que cada uno se puede ir adaptando a estas necesidades y esto que podemos ofrecer nosotros hoy.
Y eso todo funciona desde la aplicación.
Exactamente, sí. Hoy por hoy no necesitas más que la aplicación, que también, bueno, es un salto importante en la practicidad y en la experiencia.
Perfecto, Dino. Bueno, Dino, muchísimas gracias. No sé si querías agregar algo más, te corté.
No, para nada, me parece buenísimo. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de estas cosas. Lo que sí aprovecho, como dicen en la televisión, paso el chivo. La semana de la movilidad sustentable sigue hasta el miércoles. Por lo cual pueden ver en redes las cosas que estuvieron pasando. Ayer una bicicleteada, el otro día un evento muy, muy interesante que tenemos que se llama Deja tus rueditas, que es para que los chicos aprendan a andar en bici, se hizo ahí en el patio astronómico de la Rodrigo Bueno. Y tenemos un evento que está bueno porque además de ser, digamos, divertido, una época que además que está bueno también celebrar algunas cosas después de todo lo que nos pasó, es concientizador, que es el domingo que viene, va a haber un corte en la avenida Figueroa Alcorta, de 2 kilómetros, que empiezan al corte y Dorrego, sí. Del cual no, además de generar ese espacio, digamos, para que la gente ande en bici, camine, corra, se encuentre, etcétera. Va a haber una serie de pequeñas exposiciones, todas ligadas a la movilidad sustentable, no solamente la bici, sino el transporte público, las energías, digamos, que contaminan menos, y otras cuestiones que me parece que está bueno que la gente se acerque y participe, inclusive no como ciclistas, sino como, bueno, interesados ciudadanos del futuro de la ciudad.
¿Qué va desde Dorrego a Pampa?
¿Cómo? Va desde Dorrego hasta la avenida del Cine, sí, ahí cerca.
Perfecto, 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 Dino. Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Igualmente para vos.
Adiós.
Adiós. Hablábamos con Dino Buzzi, él es director general de Planificación, Uso y Evaluación de la Ciudad, contándonos, bueno, algunas cuestiones sobre la movilidad sustentable, algunos eventos y algunos desafíos, ¿no, Evangelina? De lo que sucedió, sobre todo el último año, donde se puso a prueba un montón de cuestiones con la bicicleta, con los monopatines, bueno, qué quedó y qué
hay que
mejorar.
Yo creo que en esta nueva etapa, como veníamos hablando antes, donde nos vamos acostumbrando a convivir con lo que dejó la pandemia, a vivir con protocolos y de una manera responsable, creo que esto va a entrar mucho más en juego, sí, ¿no? Sí. Donde la obligatoriedad de por ahí moverte para ir a trabajar, o la gente va a volver al centro o a donde sea, bueno, obviamente hay un camino marcado, así que en ese sentido lo celebramos.
Hacemos una pausa.
Dale.
Vamos.
Claro que sí. Chicas, y los mensajes que llegaron por WhatsApp, ¿no?
Bien.
Los mensajes que más tenemos, que de muchísimos chicos y chicas, es la inseguridad con la bicicleta. Que hay gente distraída que fue a un súper, entró, la dejó afuera, no se dio cuenta y cuando salió no estaba más.
No, claro, no hay que relajarse. Lamentablemente, con el aumento de la actividad viene muchas veces el aumento del valor de las bicicletas, y eso significa que, bueno, dejaron un olvido así, lo pagas caro, lamentablemente, y muchas veces también la gente no quiere dejarla ni siquiera atada porque, bueno, o te falta el asiento, sí, o te sacan los espejitos o lo que sea, ¿no?
Y otros que también aumentaron, que son mucho peores que esos, que son los de hurto, sino los que la gente que ha sufrido accidentes andando en bicicleta a causa de un robo.
Claro.
Que bueno, hay gente que tiene una bicicleta costosa, hay muchas ahora, hay muchas bicicletas circulando, y hay gente que tiene buenas bicicletas, y ha habido también de estos casos que son, ¿no?, obviamente los peores, que aparte conllevan no solo el robo, sino un posible accidente y todo lo que eso significa. Totalmente. Y que también aumentaron.
Evan, y una cortita más, bueno, Evangelina, saben ustedes que tuvo una nota importante en Rusia, nada menos, con el tema de los monopatines. Y hay gente que dice, son un peligro en la calle.
También, sí.
Me parece que depende de, o sea, hay que animarse a convivir, y es cierto que uno, quizás si vas en un auto, tenés que aprender a calcularlo, porque es distinto que alguien que va en la bicicleta.
Disculpame, Evan, te tiene que calcular el del monopatín.
No, bueno, también, pero si vos venís lo tenés adelante, lo mismo que a la bicicleta, digamos, muchas veces lo que pasa es que el automovilista subestima el tamaño y la velocidad de desplazamiento del que va en bicicleta y en monopatín. Muchas veces también es cierto que tiene un comportamiento anárquico quien va en una bicicleta, en un monopatín, pero pone en riesgo también su propia integridad, digamos, ¿no? Chica. Obviamente.
Sí, obvio, es la convivencia.
Pero, sí, hay que aprender a convivir, porque bueno, creo que cada vez va a haber más es bueno que tengan sectores, que tengan que circulen, digamos, cuando hay bicisenda, pero bueno, hay veces que no hay bicisenda por donde se están trasladando, y bueno, la idea es que sean respetados y considerados como, bueno, como otro vehículo, y que uno como conductor también deje la misma distancia que dejaría para un auto. Lo ideal es que no se vayan metiendo ellos mismos entre los autos zigzagueando, porque esto genera un peligro para todos, ¿no?
Evan, ¿les proponemos una pausa y seguimos?
Vamos.
Dale.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Siendo Deseo Consumido con Evangelina Mitiango, Soledad Vallejos. Bueno, mucha gente aprovechando el libro de ustedes. Tiene un libro que lo hicieron muy bien y que en esta época sirve tanto, que es Deseo Consumido también. Y yo te digo, lo consulto día a día, Qué buen consejo, qué bueno, qué buena investigación, qué buen trabajo hicieron. Deseo Muchas Consumido, gracias. ¿Cómo gastar menos? Justo en esta época, nada menos. Pero bueno, adelante, chicas.
Muy bien. Bueno, Quique, y estuvimos hablando la primera parte del programa sobre la Semana de Movilidad Sustentable, que estamos justamente en esta semana, y otro de los componentes, digamos, uno de los componentes de esta movilidad sustentable es, bueno, los vehículos alternativos. Pero también otro componente son los combustibles alternativos, justamente para los viajes en los que obviamente todavía necesitamos del auto, el transporte público y demás. Bueno, y hay gente que está trabajando y desde hace muchos años está trabajando en cómo convertir este combustible en algo que sea realmente sustentable. A veces parece difícil, parece reñido, pero la verdad es que el mercado de los biocombustibles han hecho un aporte muy importante. Hay países que están mucho más adelantados en esta materia que el nuestro, pero bueno, queríamos también ocuparnos de este tema, y para esto justamente vamos a hablar con una persona que trabaja justamente en esto. Esta es una empresa es una de las empresas que está radicada en Capitán Bermúdez, que es la región aceitera, ¿no? En la provincia de Santa Fe, que justamente están dedicados a transformar desde la logística y transformar lo que es el uso del aceite, lo que genera el residuo de la industria aceitera, convertirla en biocombustible. Dicen que en países como en Suiza, los camiones o los colectivos tienen olor a papas fritas, ¿no? Porque justamente utilizan un combustible que está elaborado a partir del aceite que quedó de las cocinas, ¿no? Industriales. Y bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Noelia Capelo. Ella es responsable justamente de Ambiente de la empresa DHSH. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre biocombustible. Hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Bueno, contanos qué porcentaje, digamos, hoy del combustible que se utiliza en el país está representado por biocombustible y el impacto que tiene, ¿no?
Bueno, nosotros dentro de la provincia de Santa Fe, en realidad somos una empresa que lo que hacemos es recolectar el aceite usado de cocina en los comercios o en los grandes generadores del aceite usado.
Sí.
No somos una empresa que transformamos al biocombustible, sino
claro,
que estamos en intermedio en esa cadena.
Está en el primer eslabón de esa cadena, ¿no?
Sí, estamos ahí entre el generador y la planta de biodiesel.
Claro.
Nosotros lo que hacemos es recolectar a nivel país el aceite usado de cocina, y lo que hacemos es filtrarlo, sacarle el agua o lo que es, los restos de sólidos que puede quedar de la elaboración de los alimentos,
sí,
acondicionarlo y ahí sí luego entregarlo a una planta de biocombustible.
Claro.
Lamentablemente en nuestro país la elaboración de biodiesel a base del aceite usado de cocina es muy bajo.
Muy bajo.
Prácticamente sí, te diría casi nulo, estaríamos entre un 10%
sí,
de nuestras plantas de biodiesel que tenemos acá en, bueno, nosotros estamos en Santa Fe y tenemos grandes plantas de biocombustible. Estas plantas están, su proceso está apto para recibir un aceite refinado sin haber pasado por la elaboración de un alimento,
sí,
ya que tiene otras características, digamos. Entonces, lo que se hace en estas plantas es poder hacer un blend, reciben un poco de aceite usado de cocina y lo mezclan con el aceite refinado sin procesar, digamos, sin haber pasado por un proceso de elaboración de un alimento. Entonces, son muy poquitas las plantas que pueden adaptar,
claro,
su sistema. Así que, si bien a nivel provincia de Santa Fe hay una ley en Secretaría de Energía donde regula estos aceites usados juntos con la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que una parte tiene que estar destinada a esto que recolectamos nosotros, a estas industrias. Tenemos que trabajar en acondicionar estas plantas para que,
claro,
puedan recibirlo, porque en realidad cuando ellos reciben el aceite usado se les complica porque se consume mucho más catalizador, en las plantas se generan jabones que perturban a la calidad del biocombustible que se van a generar. Entonces,
claro,
tenemos un camino, digamos, por recorrer. Nosotros lo que sí hacemos es la recolección. Partes se entregan a estas industrias que pueden recibir y sí, parte se exporta para la Unión Europea.
Claro, otros países que están más preparados.
Sí, claro, están mucho más avanzados y se trabaja mucho. Nosotros, para poder exportar, trabajamos mucho con lo que es el cálculo de los gases de efecto invernadero.
Sí.
Entonces, ellos en la trazabilidad de lo que nosotros enviamos van declarados los gases de efecto invernadero que luego se impactan en los procesos de elaboración de biocombustible. Ellos tienen que tratar de consumir un combustible que genere la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces están como mucho más avanzados en ese tema. Pero nosotros ya iniciamos ese camino, así que yo creo que a la brevedad vamos a tener que estar trabajando,
claro,
en esta descarbonización de nuestra matriz energética.
Claro, claro. La verdad es que Argentina en ese sentido va todavía a paso muy lento, ¿no? Incluso otro tipo de vehículos, digamos, como los autos eléctricos y demás, todavía va todo resulta como más, mucho más, fluye más hacia el uso de los combustibles tradicionales y como también convertir un auto o comprarse directamente un vehículo que use otro tipo de combustible es todavía muy caro y no existe un incentivo desde subsidios para descarbonizar, digamos, el uso de vehículos, ¿no? Entonces realmente es como muy, muy, muy difícil. No sé cómo lo ven ustedes desde bueno, alguien que se dedica a trabajar. Bueno, en el caso de ustedes pueden exportar, ¿no? Pero realmente a nivel del mercado local es muy, muy difícil la penetración, ¿no?
Sí, no, nosotros, yo creo que va también en iniciativas de grupos de empresarios también. Nosotros acá, en lo que es en nuestras unidades, en lo que es la recolección y en nuestros servicios que ofrece la empresa, empezamos a hacer pruebas en nuestros vehículos, ir haciendo un 25 y un 75 de combustible, un 25 de biocombustible, un 75 de combustible, sí, convencional, y fuimos cambiando para ver cómo esto impactaba en el rendimiento del vehículo, y vimos que no cambiaba en casi nada, así que empezamos a utilizar nuestras unidades con mezcla de biocombustible. Así que eso, sí, para nosotros, digamos, es un avance y una iniciativa desde la empresa.
Sí, y se produce un deterioro del vehículo, digamos, porque no, quizás es el, digamos, no, el temor, porque, digamos, como todavía no está como avalado o certificado, digamos, a nivel país.
No, nosotros lo probamos, fuimos probando en una unidad, después ahí en una unidad que era una de las más viejas de la empresa, por haber el tema de los inyectores, cómo impactaba, y no, la verdad que no hubo pruebas, también en los filtros, bueno, la gente de mantenimiento mecánico le estaba haciendo el seguimiento, y la verdad que la respuesta de ellos fueron que no notaron cambio, y así como el chofer en cuanto a la potencia, y no, la verdad que no notaron cambios, así que claro, nuestras unidades las empezamos a usar haciendo esa mezcla.
Claro, y tengo una pregunta, Noelia, la gente o los productores, digamos, de el punto donde ustedes reciclan, ¿no? Sí. La gente está interesada en donar o aportar, no sé cómo es la relación comercial con quien aporta el aceite usado, pero ¿hay un interés de la gente en involucrarse en este tipo de proyectos?
Mira, nosotros lo que hicimos es, el que genere el aceite usado no tiene costo para disponerlo, nosotros vamos y se lo retiramos de manera gratuita y no, ellos no tienen que pagar por esa disposición. Claro. Lo que hacemos cada vez que el comercial se acerca a este punto de generación del residuo, le explica y le hace una charla y como que lo concientiza de que si no lo dispone de manera correcta o se lo entrega a una persona, porque también está el tema de que este residuo quizás había una persona de manera informal que lo retiraba y a lo mejor no hacía uso de manera correcta o lo volvía a insertar en la cadena alimentaria, que tampoco es correcto.
Claro.
Entonces la persona, nuestros recolectores se acercan, le explican, le dejan folleto, y de ahí es cuestión de seguir pasando y concientizando, porque también si lo tira a la bacha o a la cañería, después
claro, el impacto, y además el impacto ambiental,
ni hablar el impacto que genera en un recurso hídrico, que sí, nosotros estamos acá enfrente al Paraná y sabemos lo que está pasando.
Claro, tal cual. Entonces, Noelia, nos estamos quedando sin tiempo. Lo último que te pregunto, ¿es cierto que el vehículo que usa biocombustible generado a partir de aceite reciclado genera un olor similar a las papas fritas, al olor de papas fritas?
Es un olor característico, sí.
Es así.
Es distinto, sí. Cuando es 100% biocombustible generado del aceite usado de cocina, tiene ese olor característico.
Claro, perfecto. Bueno, por lo menos vas disfrutando el viaje. Bueno, Noelia, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un saludo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, chicas, casi el final de este encuentro.
Sí, así es. Nos estamos.
Qué buena nota, ¿eh? Última autorreferencia. Tengo un amigo que tenía una empresa de camiones acá en la zona de Morelos, ¿no? Bueno, los vendió todos porque tenía algunos problemitas con el señor Moyano, ¿no? Para poder sobrevivir con todos los camiones que tenía. Se fue a España y está viviendo de eso. Tiene dos camiones y vende este aceite, pero para Inglaterra, desde España.
Claro. Ah. El tema es el poco uso que hacemos y que, digamos, las empresas que lo reciclan acá, o sea, se aumenta el impacto porque tenemos que llevarlo fuera del país, ¿no?
Sí, pero qué bueno tomar conciencia de eso, ¿eh?
Tal cual.
Y es todo una actividad que sirve. Chicas.
Sí, totalmente.
Bueno, chicas,
nos despedimos.
Muchas gracias.
Cuiden las bicis.
Sí, vamos, cuiden la bici. Sí, sí. Déjala atada, bien atada en el súper.
Se moja.
Bueno,
hasta el próximo lunes.
Pasen una linda, feliz primavera adelantada.
Gracias.
Pasarla bien. Cuando vengan, le traemos las flores.
Muy bien, muy bien.
Evangelina Mitian, Sol de Vallejos, hasta aquí, Deseo Consumido. Qué buen programa, como siempre. En Radio Cultura 97.9, en la puesta en el aire y eligiendo la música, está Agustín Arezzo. En la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Y seguimos en Radio Cultura en el 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.